Segunda de Corintios capítulo 11 y vamos al versículo, empezando en el versículo 3. También vamos a tener nuestra Biblia en Primera de Corintios 15. Entonces, dice la Biblia aquí en Segunda de Corintios capítulo 11 y empezando en el versículo 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3 dice: "Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia". Ahí nos dice que la serpiente era astuta, como dice en el libro de Génesis. "Así no sea corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo". Aquí nos dice la Biblia de que las cosas de Dios son simples. Quiere decir, simplicidad significa que no se complica. El hombre se complica, el ser humano se complica, la gente se complica, los papás se complican, ¿cierto? Los papás y mamás a veces se complican la vida. Y aquí nos dice que hay una simplicidad, quiere decir, yo lo busqué en el diccionario y dice que no se complica, que es algo simple, que no es algo confuso, no se tiene que confundir. Entonces vamos a ver qué es lo que significa aquí de la simplicidad que es en Cristo, qué es lo que debe de ser simple, qué es lo que no simple. Nosotros decimos simple cuando decimos de que el que no tiene azúcar, esto es tan simple. Pero lo que vamos a hablar nos muestra de que a Dios les gusta dar las cosas simple, que hay algo no de sin azúcar, sino simple en la forma de que usted lo puede comprender, simple de que usted lo puede entender. Y no nos vamos a apartar, nunca nos apartemos de la simplicidad en Cristo, es lo que dice ahí, que es en Cristo. Entonces vamos a ver cuál es la simplicidad que es en Cristo. Vamos al libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, ¿ya lo tienen? Y versículo 1, y dice: "Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estás firme". Oiga bien lo que dice la Biblia. Escuche bien. Oiga lo que dice bien la Biblia. Pablo dice aquí: "Yo les voy a declarar algo, hermanos, y les voy a declarar que el Evangelio que yo les predico, el cual ustedes recibieron", eso es lo que dice ahí, "y en el cual estás firme". Versículo 2. "Por el cual asimismo sois salvos, si retenéis en la memoria lo que os he predicado". Quiere decir, acuérdense lo que yo les estoy diciendo, pongan atención. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ponga atención, preste atención, escuche. No se ponga a hablar con la otra persona en el lado suyo, no se ponga a jugar, escuche. No vamos a estar aquí todo el día, escuche. Eso es lo que dice aquí Pablo. "Si no es, habéis creído en vano". Versículo 3. "Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo yo recibí". Pablo está diciendo: venga, yo les voy a enseñar lo mismo que a mí me enseñaron. Lo mismo que yo recibí, eso es lo mismo que yo les voy a enseñar a ustedes. Lo mismo que les voy a mostrar. Lo que Pablo está diciendo. Es a saber, mira bien, dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Número 1. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, número 2, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, número 3, y fue visto por Cefas y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Quiere decir, alguno está muerto. Aquí nos va a hablar, Pablo nos está diciendo, de que el Evangelio es simple. No hay enredo, no hay que complicarlo. Aún un niño puede entender un evangelio. El evangelio de Cristo Jesús es un evangelio muy, muy simple. Es extremadamente simple, sin complicaciones. El problema es que nosotros tenemos hoy en día tantos pastores y teólogos y cristianos que enredan el evangelio y la gente se complica. Porque no hay que complicar algo tan simple como el evangelio. Porque este evangelio que la Biblia nos habla es un evangelio que trae esperanza. Es un evangelio de esperanza. Este evangelio que nosotros hablamos es un evangelio de gracia. Es un evangelio de paz. El evangelio nuestro no es un evangelio que nos dice levante armas y vaya y mate todos los incrédulos, como lo dicen los musulmanes. El evangelio de nosotros es de paz. El evangelio de nosotros es un evangelio que cuando usted empieza a practicar este evangelio en su hogar, hay armonía. Cuando usted empieza a practicar el evangelio en su casa, hay armonía. La gente se siente feliz, gozoso, se siente rico. Este evangelio que estamos hablando, cuando hablamos de la simplicidad que en Cristo, que no sea parte, es el evangelio. Y el evangelio que acabamos de leer, de ver aquí, míreme bien, mire lo que dice. Dice es de que primeramente es la muerte, conforme a las escrituras, la sepultura, conforme a las escrituras, y la resurrección de Cristo, conforme a las escrituras. No hay complicaciones ahí. ¿Qué complicaciones hay ahí cuando hablan de muerte? Usted sabe qué es muerte, ¿cierto? Alguien murió. Usted sabe qué es sepultar a alguien, ¿cierto? Sí, a alguien lo enterraron. Y usted sabe qué es resurrección, ¿cierto? Es de que alguien se levantó de los muertos. Quiere decir que la persona estaba muerta. ¿Usted se imagina ir a un velorio? ¿Cómo le llaman eso? ¿Velorio? Allá donde la gente los tienen en esas salas de velación. Y usted va a ver a, vamos a decir que es su tío, o su abuela, o su abuelo, quien sea que haya muerto. Usted va y lo mira allá, y la persona está así acostadito, y de repente, así acostadito, y de repente usted está mirándolo, diciendo, ay, mi abuelita tan bella, y de repente ella hace, ¡pum!, abre los ojos. Usted sale corriendo. Así pasó con este evangelio de Jesús. Jesús murió, Jesús fue sepultado, y dice la Biblia que al tercer día abrió sus ojos, resucitó. Qué bueno que no había nadie ahí, pero él abrió sus ojos y se despertó otra vez en esta vida, a la resurrección. Hay una diferencia entre resurrección y encarnación. Acuérdese de esas dos diferencias: reencarnación y resurrección. Reencarnación significa de que esa persona se entra en otro cuerpo, como los testigos de Jehová han enseñado en sus libritos. Reencarnación es que la persona se reencarna en otro cuerpo. Jesús no se reencarnó en otro cuerpo. Él se levantó de los muertos en el mismo cuerpo. En el mismo que él murió. Él salió de ese cuerpo y volvió otra vez a ese cuerpo. Reencarnación es que la persona sale y se mete a otro cuerpo, que no es bíblico. Que esa es una enseñanza hindú, que ellos creen eso. Pero la Biblia nos habla, hermano, de que nuestro evangelio es un evangelio de esperanza. Quiere decir que nosotros tenemos una esperanza de que el día que morimos, el día que usted salga de este mundo, el día que usted, cuelgue los guayos, ¿eso es lo que se dice así? Sí, al dicho. Entonces, hay esperanza de que usted va a ir a otro mundo. Este es lo que el evangelio nos enseña, de que vamos a ir a otro mundo. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, es un evangelio que tiene mucha gracia, que tiene paz, que tiene amor, que tiene misericordia. Ese es el evangelio. Es simple, no es duro. Es un evangelio que tiene mucha misericordia para nosotros. Y necesitamos Entonces, voy a hablarles en cierta forma del Antiguo Testamento, un poquito de lo que el Evangelio hace. Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice: Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Esa es la promesa que Dios les dijo a los israelitas. Y esta promesa es para nosotros espiritualmente el día que usted reciba el Evangelio. Y dice, sacaré debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Versículo 8. Y yo os meteré en la tierra, por lo cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os daré por heredad yo Jehová. Entonces aquí vemos, mis hermanos, de que aquí hay tres cosas que Dios le promete al pueblo de Israel, que es suya, es la promesa suya espiritualmente. Y esta es, mira lo que dice aquí, versículo 6, dice: Por tanto dirá a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Lo primero que Dios hace cuando usted recibe el Evangelio, escuche bien, el momento que usted recibe el Evangelio, lo primero que Dios hace con usted es lo saca. Lo saca. Sí, Egipto en el Antiguo Testamento es una tipificación del mundo. Faraón es una tipificación de Satanás. Yo quiero que ustedes entiendan de que Satanás es el que controla a las personas. Satanás es el que lo pone a él a dormir. Satanás es el que lo pone a él a cansado. Satanás es el que lo pone a él o a él o a él, los pone a ellos como que no les importa. Porque le quiero decir que si usted entra en una casa, está en una casa y la casa se empieza a encender con fuego y llamas, usted no va a estar todo relajado. Usted va a estar tratando es de buscar la salida, ¿o no? Claro, usted va a querer decir, ¿por dónde salgo? Y sea un adulto, sea un niño, o quien se sea, si es un niño pequeñito, va a empezar a llorar y va a sentir el calor, va a sentir el calor de esa casa quemándose. Y quiero decirles de que ya cuando el niño entiende el Evangelio, ya cuando el niño entiende de que es un pecador y que ante Dios él tiene una responsabilidad, ya cuando usted entiende eso, entonces ya tiene esa responsabilidad ante Dios, y el día que usted muera, le va a dar esa responsabilidad y usted va a decir, yo le hablé, usted entendió a través del Evangelio, a través de las prédicas, a través de la escuela dominical, y usted entendió, pero no quiso hacer nada. Usted escuchó, pero se hizo el oído sordo. Y el Evangelio es algo muy simple. Muy, muy simple, descomplicado. No hay complicaciones en el Evangelio. Y eso es lo que aquí nos muestra, de que primeramente Dios los sacó al pueblo de Israel. Y es lo mismo que hace en su vida. Los saca del pecado. Lo segundo, en versículo 7 dice, y yo os tomaré por mi pueblo. Significa de que Dios se convierte en su padre, en su señor, en su jefe, en su amigo, en su hermano. Eso es lo que nos dice aquí. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Cuando usted se entrega a Cristo y recibe el Evangelio de la palabra de Dios, Dios se convierte en su papá, en su hermano, en su amigo, en su confidente, en la persona que usted puede hablarle, le puede decir todos sus problemas, le puede hacer sus inquietudes, y él se convierte en la persona más importante de su vida cuando usted lo recibe. Y si usted quiere una relación con Dios, entonces se convierte en ese amigo que a usted le gusta hablar. Venga, una preguntita, ¿ustedes no tienen amigos con que ustedes hablan? ¿O una persona con que usted conversa y le dice sus cosas? ¿No? ¿No hay nadie? ¿Usted no le habla a su papá? o su mamá, o a su amigo, hermano, o alguien que usted tenga, que usted le diga sus cosas cuando está triste. Venga, pregunte, ¿hay alguien que ha estado triste algún día y usted dice, ay, yo quiero decirle a alguien mis problemas, ¿no? Bueno, Dios puede ser esa persona. Y si usted empieza a tener esa relación personal e íntima con ese Dios, entonces Él lo llena, lo toca, y usted siente de que hay otra persona allí en el cuarto. El problema es que como no creen que Dios no es real, pero cuando usted empieza a orar y usted empieza a hablar con Dios, usted va a sentir de que hay otra persona en el cuarto con usted. Entonces el evangelio es simple: Dios nos saca, Dios se convierte en nuestro Padre. Dice ahí que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de Egipto. Quiere decir que el Señor nos quita esas cargas, carga del pecado, la carga de la culpabilidad. Nos saca, nos saca, se convierte en nuestro Padre, nuestro Dios, y nos quita esas cargas. Y mire lo tercero, el versículo 8. Y yo os meteré en la tierra, por cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Bueno, ¿sabe lo que Dios da a usted también? Le da una heredad. Le da a usted, como hijo, lo convierte en parte de la familia. Y cuando usted se convierte en parte de la familia de Dios, usted tiene derechos. Usted tiene privilegios. La razón de que hay personas que no tienen mucho interés cuando uno les predica la palabra o cuando uno les habla, no hay interés, es porque hay algo que los frena, hay algo que los para, hay algo que los frena a esas personas a que no escuchen el evangelio, a que no vean la gracia de Dios. Y las personas muchas veces se convierten en personas buenas, son personas buenos ciudadanos, pero perdidos, y nunca vienen al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo quiero decirles, hermanos, de que este evangelio es un evangelio que cuando el momento que usted lo recibe, entonces Dios se convierte en su Dios, y Él es el que lo guía, Él es el que lo trae de una tierra a la otra, Él es el que cuando usted le habla, oígame bien, quiero que me escuchen bien, quiero que todos me miren a mí, un segundito, todos que me miren, mírenme a mí, eso, mírenme a mí, okay, quiero que me miren. Cuando usted habla, cuando usted necesita algo, el Dios de la Biblia está allí para escucharlo y para responder sus oraciones cuando usted le cree. Cuando usted no le cree, Él no va a hacer nada, porque Dios trabaja es con fe, Dios trabaja es con su fe, que usted le crea a Dios, créale a Dios. Y cuando usted está en necesidad y cuando usted está en problemas, entonces Dios lo va a guiar, oiga bien, Dios lo va a guiar y Dios lo va a escuchar y Dios le va a ayudar. Entonces si usted no le ora, y le voy a decir una cosa a los niños, quiero decir una cosa para que ustedes entiendan, mírenme aquí porque les voy a decir un secreto muy bueno. A ustedes como niños, Dios les escucha, voy a decir, aún mejor. ¿Usted sabe por qué Dios le escucha mejor a ustedes? Porque si ustedes le oran a Dios, ustedes sí le creen. El adulto muchas veces no cree, ora, pero no le cree a Dios. Eso es como si yo le digo a Juan David, yo le voy a, después del culto, yo le voy a dar a usted, no se lo voy a dar, ¿no? Yo le voy a dar a usted un bombón. Después del culto le voy a dar un bombón. Después del culto, ¿sabe lo que él va a hacer? Él va a venir a donde mí y me va a mirar a mí. O me va a decir, ¿y el bombón? ¿Sabe por qué él va a venir a mí y me va a decir el bombón? Porque él me creyó. De una. Él no tuvo dudas cuando yo le dije, le voy a dar un bombón después del culto, pero manéjese bien. Y el niño se va a manejar bien. Y cuando el culto está, a mí se me olvidó, y él va a venir acá y me va a decir, ¿Y el bombón? Porque él me creyó, él no vio el bombón. Él no lo vio. Él nada más creyó lo que yo le dije. Y esa es la razón por qué si nosotros le decimos algo a los niños, cúmplale, cúmplale. Porque los niños le creen, los niños le creen. Y esa es la razón por qué Dios les va a escuchar a ustedes más. Dios les va a escuchar a ustedes la oración más. Ustedes cuando necesiten una oración contestada, dígale a los niños, hey, usted ora por mí, ore esto, esto, esto. Y el niño empieza a orar, Padre, Señor, te pido. Y él no sabe ni orar casi. Pero la oración de ese niño, como es oración de un niño que le crea todo, entonces ese niño Dios va a escuchar esa oración. Por eso Jesús le dijo, deje que los niños vengan donde mí. Entonces está diciendo, no, que los niños, no, deje que los niños vengan donde mí. Porque los niños son personas que le creen. Entonces la Biblia dice, ¿qué dijo? Que nos convirtiéramos como qué? Como niños. Pero no convertimos como niños como para jugar o todo eso, sino conviértase como niños de que el niño le cree, cree a Dios. Y nosotros los adultos hay veces empezamos a orar a Dios porque no pasó inmediatamente, no le creemos. Si yo le digo a él, le digo que le voy a dar un bombón, yo le dije que le voy a dar un bombón, pero no le voy a dar bombón, ¿cierto que no? Pero yo le digo a él que le voy a dar un bombón después del culto. Y cuando él llega, ande mí, y me dice, ¿y el bombón? Yo le digo, espere, y me voy. Él espera, pero él va a estar pendiente. Porque él ya saborea el bombón. Ya sabe que, uy, ese bombón está rico. Él ya piensa en su mente haciendo eso. Y cuando el niño ve que no me lo ha dado todavía, ¿sabe lo que él hace? ¿Qué hace? Vuelvo otra vez y me dice, ¿y el bombón? Espera un momentico, ya se lo voy a dar. Y espera como unos 5 minutos, 10 minutos, y vuelvo otra vez y dice, pues que no me da este bombón. Y va otra vez el niño y me dice, sí, él no para hasta que le den el bombón. Y eso es lo que la Biblia nos muestra, lo que Dios dice que debemos de hacer, orar sin cesar. La Biblia nos muestra de que nosotros debemos de estar siempre en oración al Señor, orar sin cesar, orar sin cesar, estar pendiente. Lléname de tu Espíritu, Señor, lléname todos los días, lléname. Y el Señor empieza a llenarlo y empieza a darle y empieza a mostrarle. Entonces lléname, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito. Entonces usted va todos los días a donde Dios a pedirle por esa llenura del Espíritu Santo. Y después cuando usted le va a pedir algo al Señor, Él se lo da. Amén. El Evangelio es simple. El Evangelio no hay complicaciones. Lo único que tenemos que hacer con el Evangelio es creer. Y cuando el Evangelio le cree es cuando usted le dice la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa es la razón por qué nosotros hacemos eso con el bautismo. En el bautismo, nosotros lo que hacemos es metemos a la persona en el agua. El agua no salva a nadie. Es una representación de lo que pasó dentro de mi corazón. Cuando yo entro a las aguas y me ponen dentro del agua, esa es una representación de la muerte. Cuando me ponen debajo del agua, así debajo del agua, es una representación de la sepultura. Por eso me ponen debajo así, estirado así, como en un cajón, así. Y lo meto debajo. Y cuando lo levanto a la persona en el bautismo, es una representación de la resurrección. Porque lo que está mostrando el bautismo en agua es la representación del Evangelio, de lo que pasó dentro de mí. Eso es todo lo que el Evangelio es: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio. Y esa es la razón por qué predicamos. Para que la persona reciba ese Evangelio. Y que cuando lo recibe, esa persona muere. Muere. Esa persona es puesta debajo en Cristo. Quiere decir que hemos sido sepultados en Cristo. Y cuando levantamos a una nueva vida. Porque ya esa vida es una vida en Cristo. Una vida de gozo. una vida de felicidad y paz. Eso es lo que Dios quiere en su vida.
Amén.
Dios quiere en su vida de que tenga el Evangelio. Y sabe que las cosas que son lo más simple son los que las personas se complican más y son lo que las personas muchas veces se atropellan. Y eso, porque es tan simple, muchas veces las personas hasta les da sueño. ¿Y sabe por qué les da sueño? Por algo tan simple. Porque el enemigo Satanás quiere confundir su mente para que usted no lo comprenda y no lo entienda. Quiero que usted le dé pereza mentalmente, le dé cansancio y baje los ánimos para que usted no reciba ese evangelio, para que usted no sea salvo y sea condenado. El Espíritu de Dios, el trabajo del Espíritu de Dios es convencerlo a usted de que ese evangelio, de que se predica y que es simple y que Dios quiere que usted lo reciba y lo tenga y lo predique y lo practique y ore para que otras personas reciban eso. El Espíritu de Dios, eso es lo que quiere para su vida. Pero el espíritu del enemigo no quiere nada que usted tenga nada que ver con eso. Porque lo que quiere únicamente es que usted sea condenado y lanzado al lago del fuego. Aquí está el evangelio. Míreme bien, ya acabamos. Míreme bien. Aquí está el evangelio. Míreme acá. Este es el evangelio. El evangelio de la palabra de Dios está aquí adentro. Acuérdese, algún día, escúcheme bien. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Aquí está el evangelio.